Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 152. ¿Cómo pasaste el fin de semana?
Bien, tranquilo. Igual que los anteriores. Sin mucha novedad, sin mucha actividad.
Bueno, hiciste un live de, ¿qué? De casi 5 horas.
No, fueron 3 horas. El viernes.
Me gustó la dinámica. No vi todo. Digo, participé un ratito antes de que me mandaras a la chingada. Pero...
Cumpliste el rol. Era un rol pequeño que el que necesitaba de ti. Lo cumpliste y pues afuera.
Y ya. Pero no vi todo. O sea, porque entré, salí, entré y vi que hablabas con amigos, gente que conocías, con fans. Sí, me gustó. ¿A ti te gustó la dinámica?
Sí, fue buena dinámica. Quizá lo vuelva a hacer. Quizá no. Fue algo muy espontáneo. Fue algo que se me ocurrió y decidí nomás hacerlo. ¿Tú? ¿Qué hiciste o qué?
Mi fin de semana, pues, nada especial. Festejamos un poco ayer porque estoy entrando ahorita en la fase de cumpleaños que tengo, bueno, Maya el lunes pasado, hoy cumpleaños Mila, mañana cumpleaños Ingrid, pasado mañana cumpleaños mi cuñada en Suecia, entonces realmente no, digo, aunque hubiera estado aquí, no hubiera sido mucho festejo, seguramente. Mi suegra cumpleaños a finales de la semana. Entonces es como un periodo ahorita de mucho festejo. Fuera de eso, estamos, pues tú también, estamos ante la reapertura ahorita de la ciudad o de la reactivación económica. Y fíjate que hicimos una encuesta en School of Rock, ya que vamos a poder empezar a recibir gente otra vez en la escuela a dar clases individuales, sobre todo, no tanto grupales, y con ciertas restricciones y demás. Hicimos una encuesta para ver, bueno, de las familias que tenemos ahorita en tomando clases en línea, de que si quieren regresar. Y lo interesante fue que la mitad dicen sí, estamos dispuestos a regresar, y la otra mitad dijo no, preferimos quedarnos como estamos.
A mucha gente le está gustando esto,
Yo creo que sí.
Y también en otros aspectos, en cuestión también profesional y en cuestión incluso hasta personal, de prefieren el aislamiento, prefieren no tener que salir de su casa y ahora tenían la excusa perfecta para no salir de su casa. Y se escudaban con es por salud aquí, por eso estoy aquí.
Hay mucho miedo, también me queda muy claro eso, que hay gente que lo está tomando... No voy a decir mucho más serio que otras personas, pero que está teniendo mucho más miedo. También hay circunstancias diferentes. Digo, hay gente que quizá viven con sus papás, que necesitan cuidar mucho sus salidas porque van a llegar y como sus papás a lo mejor pueden ser mayores, tienen que cuidar eso. También creo que puede haber gente, como dices, que encontraron cierta comodidad, a lo mejor pueden seguir sus labores desde casa, seguir generando ingresos desde casa, y entonces ¿para qué salir? También puedo entender la desesperación de mucha gente que les urge que se reactive porque...
Están desesperados.
Porque ahorita a lo mejor no están generando nada. Digo, tú eres un ejemplo de alguien que en este momento, mientras no haya conciertos...
No hay ingreso.
No hay ingreso.
Pero fíjate que también hay muchas empresas que están reestructurando su manera de trabajar, incluso a que están ya perpetuando en sus empleados el home office. Uh-huh. ¿Por qué? Pues hay, puede haber muchas variables. No pagar, por ejemplo, tanto en luz o en renta. Entonces le están pidiendo, y sé de algunas personas que conozco que trabajan para empresas, digamos, grandes, que ya va a ser de ahora en adelante trabajar desde su casa. Mm. Y le digo, por ejemplo, a mi amigo, el que me contó, dije, oye, ¿y no te da hueva eso? Me dices, todavía no llego a ese punto, pero estoy seguro que en unos meses voy a acabar rentando alguna oficina en esos tipos complejos donde rentas espacio para trabajar, ¿no?
Sí.
Porque pues no trabajar desde casa tanto tiempo ha de ser muy difícil.
Es difícil. Yo de repente me salgo y voy. Más que nada voy a School of Rock para estar ahí. Nada más para tener un cambio de ambiente y mm-hmm. sentirme como que en un ambiente laboral.
Sentir como que estás haciendo algo. Nada mm-hmm. más sentarte en el comedor de tu casa con tu compu. O sea, tu mentalidad sigue... dentro de tus mismas cuatro paredes, pues. Uh-huh. O sea, no. Y más si no te cambias, si no te pones un pantalón. O no te peinas, o no sé.
No me he peinado en mucho tiempo. Pantalones casi nunca me pongo. Ahorita he usado shorts, yo creo que los últimos 2 meses. Ahorita estoy en shorts. Pero eso que ahorita le llaman la nueva normalidad. Por ejemplo, ahorita mencionas que empresas que.
Es un oxímoron eso, ¿eh?
Sí, es muy rara la expresión y no es algo que inventé ahorita, sino es algo que he visto.
Ya todos sabemos que no se te ocurrió a ti. Está
bien. La nueva realidad, la nueva normalidad. Sí.
Si es una nueva normalidad, entonces es todo menos normal. Mm-hmm. ¿De acuerdo? Porque algo que ya es normal es algo que tiene antigüedad.
Estamos entrando a algo nuevo que vamos a tener que aceptar que es ya la normalidad. Entonces, es la nueva normalidad.
Pues, no sé, mejor la nueva manera.
La nueva forma de vivir, sí. Pero, como dijiste, empresas que dicen, a lo mejor no necesito instalaciones tan grandes porque puedo tener a la gente trabajando en sus casas o, como tu amigo, rentando una oficina. Porque sí creo que es difícil estar siempre en tu casa. Digo, depende cómo vives. A lo mejor si tienes el lujo de poder tener una oficina dentro de tu casa, está muy bien.
Siento que todavía eso no cumple con lo que cumpliría el salirte de tu casa e ir a un lugar de trabajo que está fuera de tu hogar. O sea, si tienes una oficina en tu casa, sigues siendo parte de tu casa.
Sí.
Por ejemplo, mi hermana, que está estudiando carrera, me dice que está disfrutando mucho esto. Porque se puede despertar 10 minutos antes
de su clase.
Para su clase de las 8:30. Uh-huh. Entonces, en vez de despertarse a las 7:15, se despierta 8:20. Uh-huh. Entonces, eso como que le gusta a ella. Pero estamos hablando de una universitaria.
Sí.
No a alguien profesional que pues sí necesita como que despejar su mente y su alrededor de su, no sé, de su día a día en el hogar.
Hay muchas cosas que suceden ahorita que cuesta como que entender. Yo, hablando de lo que pasó el fin de semana, y eso es algo que me molesta tanto de la situación que vivimos, son todas las incoherencias. Batallo mucho con las incoherencias porque iba a entrar a un Oxxo y bueno, no sé si alguien no sepa qué es un Oxxo, pero es una tienda donde venden...
Pues una tienda de conveniencia que está en las esquinas que venden... cigarros, café,
refrescos, papitas y demás.
Tipo de comida rápida.
Bueno, entré y no tenía mi cubrebocas. Y la chica en la caja me señaló, no, ponte... Nada más aquí a la distancia voy a pagar y rápido. No, salte, por favor. Y en mi carro tenía mi cubrebocas. Me la puse, entré otra vez y ya, fui a la caja a pagar. Y luego de repente viene un chavo atrás de mí y se me pega haciendo fila. Y le digo a la chava, oye, como que señalando, ¿y qué pasó aquí? O sea, me pides entrar con cubrebocas, pero ¿estás bien con que este se está pegando? Está a medio metro de mí. Y ahí es donde yo tengo la duda con las cubrebocas. Y yo sé que puede haber opiniones diferentes. Hasta me han mandado mails diciendo que es sobre la importancia de tener cubrebocas. Pero lo que yo creo es precisamente eso, lo que me pasó el fin de semana. La gente se pone cubrebocas y ya piensan que no hay ningún peligro de ningún tipo. Y nos podemos pegar, no tenemos que mantener distancia. Ya estamos sanos y salvos. Inclusive creo que puede haber gente que se siente mal, pero piensa que, bueno, si me pongo cubrebocas, puedo salir y no pasa nada. Eso es algo que me molesta mucho, de las incongruencias. Otra incongruencia que no entiendo es que si sabemos que la gente que corre peligro en esta pandemia son las personas de sobrepeso, de diabetes, que no están cuidando su salud, y todo el mundo se la pasa presumiendo cómo están engordando, cómo están subiendo de peso, cómo están tomando de más, cómo están comiendo de más.
La gente presume que, oye, fíjense la panza que, no, que saqué de esta cuarentena.
Divulgando, más que presumir, quizás es divulgar, que otra semana de pura tragadera. En lugar de aprovechar.
Personas que no tienen la fuerza de voluntad que tú tienes.
Pues digamos que yo, mi fuerza de voluntad sigo. Digo, manteniendo mi
débiles de
ritmo de ejercicio, ¿eh? Pero pasas mucho tiempo en casa.
¿Y eso es igual a papitas? ¿Qué me estás diciendo?
No, pero llega el fin de semana y como que te dejas caer más que lo normal, quizá. ¿Nunca te ha pasado?
Probablemente ahí estaba mi teoría.
¿Mm?
Digo, no es una teoría que aplica universalmente, pero si tú un sábado vas a un restaurante a las, no sé, 3 de la tarde, y como normalmente la comida de un restaurante está más cara, o sea, te sale más caro que comer en tu casa, entonces tienes ese tipo de límite en tu cabeza, de que no, o sea, ya no puedo seguir comiendo porque me va a salir un cuentón, y ya no voy a pedir una cuba más o una cerveza más, porque pues ya entre toda la mesa llevamos no sé cuántos tragos, entonces nos va a salir bien caro, entonces te limitas. Ahora, que no ha habido restaurantes, y ponle tú, vamos a ponerle una cantidad a lo que te gastarías en el restaurante, ponle tú 1,000 pesos. Con esos 1,000 pesos, te alcanzan mucho más cosas fuera del restaurante. Tú llegas con 1,000 pesos a un Oxxo y te alcanzan 30 bolsas de papitas y no sé cuántos 6 de cerveza. Te alcanza para meterte más cosas en la boca. Entonces, por eso sientes que estás comiendo más. O que estás en peligro de comer más estando en casa. ¿Cuándo no?
Otra, ahorita que mencionaste restaurantes, porque regresando al que estamos reactivando la economía, restaurantes se están abriendo y demás. Y también siento que la percepción en general de la gente es que se está reactivando la economía, poco a poco vamos a regresar a como estábamos antes. Cuando en realidad lo que yo pienso es que vamos a empezar a salir, más gente se va a enfermar, la gente no va a poder salir cuidando la distancia, tomando en cuenta todas las reglas y restricciones que deberíamos tomar en cuenta. Aquí donde vivimos nosotros, tú vas a un restaurante un fin de semana y la gente anda borracha. O sea, aquí hay una cultura de consumir mucho alcohol. Si tú sales aquí en una semana, un sábado, vas a ver gente dándole high fives con los meseros, abrazándose entre ellos, y ahí va a haber un brote de contagiados que hace que en un mes vamos a estar exactamente como estamos ahorita.
Fíjate que yo sí apoyo la reactivación, pero la apoyo ideológicamente. No creo que sea buena idea, e inclusive se me hace un poco imprudente. Por ejemplo, este fin de semana, ir a un restaurante. ¿Cuál es la prisa, pues? Que se reactive, sí. O sea, económicamente, no sé.
O sea, no estás apoyando a los restauranteros.
Podría apoyar, pero se me hace... Hoy, hoy viernes, de este mismo fin de semana, sea más imprudente llegar a presentarte en un restaurante, o sea, una reservación, de que, a ver, espérate, güey, ¿cuál es tu prisa? Y todavía con demasiadas medidas, de que no sé cuántos metros entre cada mesa, no sé qué más medidas vayan a tomar las secretarías de salud de los diferentes estados, pero pues sí está muy desesperado, ¿no? O sea,
no, yo creo que es importante que sí haya.
No, claro
que sí hay medidas. Sí, pero lo que no confío, claro, es en la gente.
A eso me refiero. Sí estoy de acuerdo en la reactivación. Por ejemplo, un amigo me dijo, oye, ya va a abrir no sé qué lugar el siguiente fin de semana para ver si nos lanzamos. Y yo de que no sé, güey. Dije, la neta, no sé. Creo que yo no jalo.
Tú vas con tus 1,000 pesos al Oxxo.
Yo iría con mis 1,000 pesos al Oxxo. ¿Tú estás familiarizado con el término? Es que en español, ¿cómo se podría decir? ¿Que caíste en una madriguera de conejo? ¿O en un rabbit hole?
¿Te caíste en un rabbit hole?
¿Sí sabes a lo que me refiero? Uh-huh. Sale del libro de Alicia en el País de las Maravillas, o Alice in Wonderland, que va persiguiendo al conejo y cae en su madriguera o en su rabbit hole, y llega al mundo ese donde está todo. Digo, no soy el gran conocedor de esa historia, pero sé que esa expresión viene de ahí.
Hay un video de Tom Petty basado en ese cuento. Come Around Here No More.
Sí.
Don't come around, sí, don't here, come no around more. Here no more.
Bueno.
Que no es lo mismo que un foxhole.
Pues no, porque uno es de conejos y otro sería de zorro, pero no sé si hay
aún. Pero hay una expresión también.
¿Ah, sí?
No, es más bien fox in the hole, ¿no? Creo. ¿No?
No sé.
Bueno.
No sé si te acuerdas, hace un tiempo que yo estaba en tu casa, estábamos tomando. Me acuerdo porque me volvió a pasar este fin de semana. Pero me llamó mucho la atención aquella vez que estábamos en tu casa hace unos meses. Y estábamos platicando de bandas tipo The Smiths y tipo Joy Division.
De los ochentas.
Y tocamos el tema de cómo le hicieron los Joy Division para continuar cuando se murió su vocalista, cuando su vocalista se suicidó.
Ian Curtis.
Que fue hace 40 años, porque tengo entendido que murió el año que yo nací.
Ok.
Y formaron una banda que se llama New Order, que tuvo mucho éxito. Incluso más que Joy Division. Mucho más, se podría decir. O sea, ahorita Joy Division, sí, me encanta Joy Division. Les creo el 15%. Y no porque sea mala banda, sino porque no tienen casi material. Tienen una canción que fue exitosa.
Creo que más que una canción. Yo nunca fui fan de Joy Division y descubrí Joy Division mucho después de su época.
Ah, no, obviamente yo también.
Y hizo una película que nunca vi, pero una película de
Control, creo que se llamaba.
Ajá, de este holandés, ¿cómo se llama? El fotógrafo, director también de videos. Ah, no me acuerdo ahorita me acuerdo.
Michel Gondry.
No
es francés.
Bueno, X, no me acuerdo ahorita.
Von Trier.
No, eso es danés.
Bueno, no es importante tanto Joy Division en la historia.
Ok.
Inclusive para la historia más importante, New Order. Entonces, pues ya se acaba el tema. O seguimos, no sé, tomando, platicando lo que estábamos haciendo. Y agarro mi Uber, o pido un Uber, y regreso a mi casa, no sé, 2, 3 de la mañana. Me quedé pensando en New Order, que es la banda, es Joy Division, sin su vocalista, tomando otro rumbo. Y dije, según yo soy un conocedor musical y etcétera, pero dije, pues creo que conozco unas 2 o 3 canciones de New Order. La de Blue Monday, que la hiciera famosa también la canción, un grupo que se llama Orgy, ¿te acuerdas? Un grupo de los 90s, medio como que industrialón.
Me suena el nombre, pero
Como que con influencias de Nine Inch Nails y de Ministry, así.
Rock industrial.
La de Bizarre Love Triangle, que creo que es la más famosa de ellos. Entonces empiezo a ver videos de New Order. Y aquí es donde me empecé a meter en un rabbit hole en YouTube. Sobre todo en YouTube. En YouTube es muy fácil caer al rabbit hole.
Claro.
¿No? Y viendo los videos de New Order, Me acordé de cuando yo era adolescente o inclusive preadolescente. No, ya adolescente, digamos que tenía yo unos 14, 15 años. Y había un canal de videos que yo veía mucho en la parabólica que se llamaba The Box. Uh-huh. No sé si te tocó.
No.
Y ahí descubrí muchas bandas. Por ejemplo, Marilyn Manson. Yo la escuché ahí con un video que se llamaba Dope Hat. Uh-huh. Que antes de que sacaran Sweet Dreams y antes del Antichrist Superstar. O sea, ese canal, ahí también descubrí en sus inicios cuando empezaba Korn con una canción que se llama Chutes and Ladders. Con un video dije, órale, ¿qué es ese pedo?
Y ¿cuál es ese video? ¿Es una bala que va...?
No. Eso ya era cuando Korn era gigantesco.
Okay.
O sea, era un video de muy bajo presupuesto del primer disco de Korn. O sea, no es como que me gustó y lo compré, sino como que me llamó la atención el estilo de música como que rapeado, metalero. Y luego pues ya todos sabemos que se convirtió ese género como que en un... No sé, en un golpe millonario, pero luego muy satanizado, ¿no? El new metal. Uh-huh. Pero ahí descubrí Korn con Chutes and Ladders. Ahí descubrí The Rentals, que es la banda del ex bajista de Weezer. Pues en esos tiempos no había internet que te puedas meter o Twitter a leer noticias de lo que sucedía, ¿no? Y me acuerdo que había un cover, que en ese momento no sabía que era cover, de esta canción, The Bizarre Love Triangle. Y era... un grupo que no me acordaba cuando estaba en el Rabbit Hole en mi cuarto. Dije, ¿cómo se llamaba el cover? Y busqué. Y era como que muy acústica la canción. Y cantaba una morra. Entonces busco de que Bizarre Love Triangle, cover. Y la encuentro. Y se llama, la banda se llama Frente. No sé dónde eran, pero pues son como dos güeyes con guitarras acústicas y la morra cantando la canción. Que después, digo, años después ya supe que era un cover de The New Order. Pero vi el cover ahora recientemente. Dije, wow, me empecé a meter todavía más al rabbit hole de ver videos de mujeres, artistas mujeres de los 90s en el alternativo pop. Uh-huh. Pero como que me clavé en verlos en vivo.
Okay.
Entonces, haz de cuenta que pues empecé con Lisa Loeb en The Nine Stories, ¿no?
Stay.
Empecé como que a recordar esos momentos donde yo quería que pasaran el nuevo video de Rage Against the Machine y tenía que fumarme videos como ese que lo pasaban cada media hora. Uh-huh. El Stay de Lisa Loeb. Y que cuando estás niño no, como que no aprecias. Dices tú que ¿qué es eso? Que es mugrero, que ya se acabe, que se hace pop. Denme mi rock. Quiero Bulls on Parade. Y y le seguía y luego caigo a ver, no sé, videos de Sheryl Crow que nunca entendí o más bien me cayó el 20 que pues es un artista semi-country que la pasaba en TV.
Sí.
La de... ¿cómo se llama?
Uh-huh. Que es de su álbum debut.
Y la de If It Makes You Happy, que también está super country.
Sí.
Pero pues estaba en MTV. Pero ni en ese momento que estaba en MTV, aparte de que le haces el feo, porque pues no era rock, estoy hablando de mi perspectiva, de mi punto de vista, de mi experiencia. Le haces el feo porque no era rockero. Decías, pues, suena raro, ¿no? Y de ahí me paso a Natalie Imbruglia. ¿Te acuerdas de Natalie Imbruglia?
¿Cómo no?
Muy guapa ella.
Muy guapa. Tenía yo un...
sí, un crush.
Un leve crush.
Yo también.
Con ella.
¿Cómo se llama su canción? Torn.
Ajá.
Y esa canción la vi como... vi tres videos diferentes de esa canción porque lo estaba viendo en vivo. Como uh-huh. apariciones oficiales como el de Reading o el de Leeds o inclusive, no sé, algo en Estados Unidos. Que todo esto era pre-Coachella, pre-Lollapalooza, todo esto. No, Lollapalooza ya existía. Y llegó a Tracy Chapman, uh-huh. Fast Car, pero Fast Car es finales de los 80, ¿no?
Sí. Puede ser entre 8 o 9 por ahí.
Que mucha gente joven ha de pensar que Fast Car es una canción contemporánea, porque le hicieron como un remix, pues esos raperos o no sé si reggaetoneros, pero raperos que usan como
samples,
samples, pero acá es está cantada la canción, pero haz de cuenta que hay un verso donde entran a rapear, ¿no? No sé cuál, cómo se llama la canción de ahorita, pero por ejemplo mi hermana también, porque pues es mi conexión más directa con la juventud de hoy, estaba yo escuchando la de Fast Car de Tracy Chapman y fue de que ¿qué haces tú viendo esa música? Y yo, ¿cómo? Sí, pues es música para chavos o para gente de mi edad. Y yo, ¿por? Es de que del 88, güey. O sea, tú todavía ni estás planeada, güey. Y de que no, es lo que ponen ahorita en las fiestas. Y ya me puso la versión. Dije, madre, no, güey.
Así no es.
Total, ¿con qué más me topé? Jewel, ¿te acuerdas de Jewel?
Ajá, sí.
Que también como que me gustaba, ¿eh?
Tenía un aspecto medio...
¿Girl Next Door?
No, medio raro, no sé. Como que era guapa, pero a la vez no. Pero sí me gustó. Alguien más de esa época que a mí me gustó mucho, que tenía un, no sé, cierto sexiness y como se sentaba en el piano tocando, era Tori Amos. ¿No te acuerdas tú de ella?
Me acuerdo de que existía. Uh-huh. O de que estaba como que... Había un movimiento femenino muy fuerte en la sí. música. Pero nunca me clavé con la música de Tori Amos. Y también había una que respetaban mucho en la escena grunge, que se llama PJ Harvey.
Ajá.
Que tampoco nunca me clavé. Snow can wait. Pero no, acá como que mi rabbit hole era más popero que eso. Tori Amos
es pop alternativo, sí.
¿Con qué más me topé? Con la de... Es que esta sí no sé cómo se llama. Creo que la canción se llama A Thousand Miles. Pero... O Mil Millas. O 1160 kilómetros.
No sé cuál es esa.
Una que es de una chica también que toca el piano y que...
Ah, ya, sí.
Algo así va. Esta chava tocaba el piano y lo toca chido porque vi un video en vivo.
Sí.
Entonces,
bueno, ubico la rola perfectamente bien, pero no me acuerdo de ella.
La podemos poner aquí atrás.
Uh-huh.
Entonces seguí excavando y como que cambié de género. No musical, sino de género de sexo. Y empecé como que a ver videos como que de bandas o de artistas masculinos, pero creo que hasta también de otra época, porque empecé con James Blunt, con videos en vivo. My life is
brilliant. James Blunt es principio de los 2000,
sí,
¿no?
Sí, por eso, otra época.
Ah, ok, sí.
La de You're Beautiful. Uh-huh. My life is brilliant. Que es una canción muy, digamos, es buena. Ajá. Es que es muy criticada, no sé por qué, pero porque
fue muy criticado a él por su forma de cantar.
Pero pues no canta mal.
No, pero que tiene una voz muy aguda. Y eso era algo que le criticaban. Y también.
Neta.
Sí, y creo que también.
¿Qué tipo de crítica es esa?
Pero pasa también con una canción como esta que sonó. Sí, la de Lisa Loeb sonó cada media hora, esta era cada 15 minutos, ¿se hace cuenta?
Pero no es para tirarle mierda al
La gente
artista.
se harta. Él es muy bueno en Twitter, fíjate.
¿Sí?
Sí, como que le tiran y él es muy bueno para burlarse de sí mismo o para tirar de regreso.
Ok. Bueno, y vi varias canciones de él que no conocía, nada más conozco esa. Pero luego me llevó a, ¿cómo se llama? La de Chasing Cars...
Snow Patrol.
Snow Patrol.
Nunca me gustó esa canción.
Se me hace muy X, muy tipo Oasis. y luego me llevó a otra banda que fíjate que al principio se te puede hacer muy pop, pero ellos forman parte de un soundtrack que hace unos años como que me gustó mucho el soundtrack. La película se llama Fault in the Stars. Es una chick flick. All I want is nothing more. Una morra que tiene cáncer y se enamora. Y supuestamente te enteras después que el vato también se va a morir. Ni modo, ya.
Tragedia.
Se las arruiné, pues así es.
Mm-hmm.
pero el soundtrack es muy bueno. Entonces, me acuerdo que había una canción que me gustaba mucho de soundtrack y la canta esta banda que se llama Coraline o Coraline. Me lo topo ahí en mi excavación del rabbit hole y llego a Coraline y empiezo a ver esa canción en sus varias versiones en vivo. Empiezo a ver otras canciones.
Que ahora tenemos ahorita en la madrugada.
Ahorita son como las 4 a.m.
Ok.
4 y media. Y luego te digo con qué acabé. ¿Cómo se llama esta chava? Que tiene una canción que la canción es buena, pero está muy pop. Que era hermana de alguien. Y se empezó a ser famosa. Y en un Saturday Night Live le tocaba cantar. O ella era la invitada musical.
Ashley Simpson, la hermana
Ashley
de Jessica
Simpson.
La
sí,
hermana de Jessica Simpson.
Que
era, hacía un playback.
Hacía playback y como que era, como no sé, me imagino que se lo llevaron en CD. Y pues como que el CD estaba rayado, o así se empezó a brincar el track. Y estuvo medio raro, bien. Y vi ese video. Uh-huh. O sea, en mi rabbit hole. Acabé en eso, porque vi el video de la canción. Que, madre, no me acuerdo cómo se llama. Y acabé viendo ese video y me dio así como un... ¿Cuál es la palabra? ¿Cringe? Uh-huh. Pero que en español, ¿qué es cringe?
Pues como pena ajena.
Pena ajena, pero bien dura.
Sí, porque no supo ella...
Empezó a bailar, ¿no?
Controlar la situación. Sí, pasó lo mismo también años antes con Milli Vanilli.
En una ¿Pero pasó eso exactamente?
Sí, que se empezó a rayar.
¿Así lo descubrieron?
Yo creo que por ahí ya tenían sus sospechas seguramente porque los habían escuchado en entrevistas hablando con un acento muy pesado alemán y cuestionaban de que si realmente son ustedes cantando y luego ya pasó esto y creo que fueron como que juntando pruebas y terminaron regresando sus Grammys y demás.
Y creo que esta chava no se pudo levantar de eso.
Se me hace que no. Y es muy cruel como algo así, como hay shows donde podemos ver nacer a una estrella. Por ejemplo, me acuerdo muy bien cuando Ricky Martin, no me acuerdo cuál era el evento, pero Ricky Martin cantó la de...
Ricky Martin.
Ok, Ricky Martin. Ricky Martínez, seguramente, ¿no?
No, pues Ricky Martin, porque okay, habla español el vato, ¿no?
Ok. Cantó la de la Copa de la Vida, ¿se llama?
Josie Madero.
¿Copa de la Vida se llama la canción?
La de Francia 98. Uh-huh. Sí.
Y bueno, él estaba haciendo esa presentación, todo el público se para y ahí vimos a una estrella nacer. Entonces, hay momentos donde pasa
eso.
Estaba
nacida esa estrella, creo.
Sí, yo sé, pero ante el mundo. Estaba muy famoso aquí en Latinoamérica desde Menudo, se llamaba la banda. Pero ahí como que fue su presentación al escenario mundial. Ha habido varias de esas, pero también hay momentos como le pasó a Ashley Simpson, que en una presentación puedes arruinar tu carrera. Ha de ser una pesadilla. ¿Qué te pasa eso?
Literalmente es una pesadilla. Yo he tenido sueños donde me subo a un escenario y no sé qué voy a tocar. Uh-huh. O de que vea esta canción, no sé cómo va. Eso es una pesadilla recurrente.
Puedo entender que tú la tengas. Yo he tenido pesadillas similares que alguien me invita a tocar y que vente, vas a tocar. He soñado, por ejemplo, que estoy backstage en un concierto de Oasis y me dice, vente, vas a tocar esta canción con nosotros.
Pues sol re bla. Ya lo hiciste, güey.
Y no sé cuál es la canción que vamos a tocar.
Es de esos momentos cuando te despiertas y te das cuenta que todo era un sueño por los que la vida vale la pena vivirla. Es un sentimiento de, ¿cuál es la palabra? Alivio, pero gigantesco. Que, ay, God.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC.
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Chistoso que hablaste sobre música de anteaño, porque era 1985 y yo tenía 12 años. Y era un gordito feliz con buenos amigos. En el 85, ahorita que he visto el documental de Chicago Bulls.
¿Cuánto pesabas?
En el 85. No sé.
Pues es que todavía no has entregado evidencia contundente.
Bueno.
Que compruebe que fuiste gordo.
Es que todo es relativo. Pero lo que te iba a decir es que en el 85 Jordan fue nombrado Rookie del Año.
Ok.
¿Viste tú el documental de Chicago Bulls? Que es más docu de él que de Chicago Bulls. Bueno, de ambas cosas.
No lo he visto. Me he negado en hacerlo. Yo viví todo lo que está
documentado ahí.
Yo creo que yo era mi cumpleaños número 13 o 14. Y mi papá me hizo como que una mini fiesta en la casa. Y era de las primeras veces que empezábamos a ver o a salir con niñas, ¿no? Obviamente estábamos muy chiquitos, o sea, estaba muy lejano de mi primer beso, por ejemplo. O de. No, es más, o sea, ni era ni agarrón de mano. Entonces, me acuerdo que se dejaban venir un grupito de unas morras que pues eran con las que salíamos más, pero pues estábamos muy chiquitos todos y pues estaban mis amigos. Y era de esas fiestas que la primer mitad de la reunión eran los hombres de un lado y las mujeres de otro. No sé si te tocó algo similar.
No, nosotros éramos un poco más inclusivos en nuestras fiestas cuando yo era chiquito.
O sea, nosotros no éramos excluyentes. Nomás así sucedía, así era la vida. Y me acuerdo que me llegó a regañar el esposo de mi papá porque todos los hombres estábamos alrededor de la tele viendo la final entre, creo que era Bulls contra el Jazz de Utah. Y estábamos viendo a Jordan. Y era de que, espera, es que ya se va a acabar, ya va a quedar campeón Bulls. La verdad, el básquet yo lo sigo nomás en playoffs, pero pues era todo. De niño era algo extraordinario ver a alguien como Jordan jugar. Entonces, por eso te digo, yo viví todo lo que está documentado en esa serie, pero me he negado a verla.
Te la recomiendo. Es buena. Pero pasaron cosas interesantes en el 85. Fue el año cuando Michael Jackson compra la editora ATV Music, que tiene todas las canciones de The Beatles.
¿Sí la compró?
Sí.
Porque hay una anécdota o hay una historia, no sé si sea verdad, cuando a mí me la cuentan, digo, o cuando me la contaron, y como que he investigado leve y si encuentro algo así similar, digo, está demasiado increíble. Y sin quererle echarle tierra a la memoria de Michael Jackson, pero cuentan los que saben que Paul McCartney y Michael Jackson eran muy amigos, ¿no?
Habían grabado una canción.
La de Ebony and Ivory.
Ebony and Ivory, según yo, era con Stevie Wonder. Y la canción que grabó con Michael Jackson es The Girl Is Mine.
Aguanta.
Pepe agarra su celular para encontrar evidencia.
The Girl Is Mine.
¿Qué es?
Say, The Girl Is Mine. Mira, estoy encontrando un video que se llama La traición de Michael Jackson a Paul McCartney y por aquí va mi historia.
Uh-huh.
Bueno, no es mía, pero en este podcast sí es mía.
Es tuya.
Ahí te va. No me acuerdo bien los detalles, pero vamos a dramatizar. Voy a inventar algo. La resolución o el resultado final es lo que pasó. Imagínate que Paul McCartney entró a un juicio de divorcio y pues él tiene todas sus canciones con John Lennon, pues es parte de su, digamos, su estate o de su patrimonio. Para que en el divorcio no les quitara, la ex esposa no le quitaran a Paul McCartney los derechos de autor de esas canciones, le dijo a su super amigo Michael Jackson: oye, me tiras un paro, te las voy a ceder para que estén a tu nombre. Y esta morra no me las pueda quitar porque no están a mi nombre ya. Michael Jackson dice: va. Las agarra, no sé qué canciones tampoco, no sé si eran todas las de Beatles, pero pues había un dicho que Michael Jackson, no un dicho, había pues un chisme que me decía que Michael Jackson era el dueño de todas las canciones de Beatles. Entonces pues ya se acaba el problema, se arregla ese divorcio, llega Paul McCartney con Michael: oye, pues bueno, muchas gracias, carnal, qué parote me echaste. Y Michael Jackson dice que: oye, ¿y si no te las regreso? Dije: ¿cómo, güey? Son mías. No, aquí dice que son mías.
Creo que está muy inventada esa historia.
Bueno, buscando cómo se llamaba la canción de Michael Jackson y Paul McCartney, que sí tenías razón tú, encontré un video.
Sí, pero...
que dice, o sea...
la esposa de Paul McCartney...
la traición de Michael Jackson y Paul McCartney. La música que crearon, la amistad y después la ruptura entre Michael Jackson, bla, 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 etc.
Pero Paul McCartney estaba casado con Linda McCartney y tengo entendido que ella se murió.
Bueno, o sea, por eso, no sé cómo estuvieron los detalles. O sea, inventé lo del divorcio. O incluso te iba a decir primero que Yoko Ono haya demandado a Paul McCartney por las canciones de Lennon. O no sé. Acá el núcleo de la historia es la cesión de derechos a Michael Jackson y que Michael Jackson no se los quiso devolver.
Lo que yo había escuchado es que Paul McCartney, siendo amigo de Michael Jackson, un día le dice: oye, ¿sabes tú dónde está el futuro del negocio de la música? Es ser dueño del máster o ser dueño de los derechos editoriales. Ah, muy bien. Y va y compra esa editora, que es ATV Music, que luego lo compra Sony, de Michael Jackson, o después de la muerte de Michael Jackson lo compra Sony. Y tengo entendido que Paul McCartney sí se enojó mucho con Michael Jackson porque: oye, pues te fuiste a comprar todo mi catálogo.
Pero creo que todo el catálogo de Beatles es de EMI.
No sé.
O sea, hace Universal.
O sea, a lo mejor ahorita...
porque Universal compró EMI.
Sí. Es que ha habido en los últimos 20 años mucha compra-venta de disqueras y ahorita hay tres, básicamente. Universal, Sony Music y Warner. Pero bueno, la historia es que Michael Jackson compra esto en $47 millones y luego Sony en el 2016 lo compra en 750.
O sea, mi historia es ficticia.
Yo creo que sí, pero...
quiero investigar.
Bueno, lo podemos quizá dejar para el episodio que sigue.
Te da hueva. Esperar a que busque.
Si quieres, busca y creo que vas a encontrar que lo que yo digo es lo que pasó. Que Paul McCartney recomienda a Michael Jackson.
No estoy defendiendo ni a capa y espada mi versión. Te dije, es un chisme.
Vamos a hacer un pequeño break aquí en el podcast y vamos a regresar con información contundente del caso Michael Jackson versus Paul McCartney. Nos regresamos en un segundo.
Ok. Estoy leyendo y sí están como que dándote la razón.
Te lo estoy diciendo yo.
Pero a ver, yo tengo una duda. Bueno, tengo que aclarar que sí, lo que yo conté sí era un rumor o un chisme, que no es real. Una disculpa. Pero bueno, les di una buena anécdota. ¿Cómo puedes... o sea, ahorita tú no puedes llegar a comprar mis canciones?
No, pero puedo comprar la editora donde están tus canciones.
Pero siguen siendo mis canciones.
Sí.
O sea, tú eres dueño de esa editora ya. Eso no te hace dueño de mis canciones.
No, pero tengo el derecho de comercializar con tus canciones porque soy tu editora. Pero
tendrás un porcentaje muy pequeño de ellas.
Sí, ahí no sé cómo funciona. Sé que tú tienes las regalías.
Pero entonces, ¿por qué se enoja Paul McCartney? Regresando a nuestro ejemplo, si tú compras en la editorial donde están mis canciones, el contrato seguirá vigente, pero ahora contigo, porque también compraste esos contratos. Entonces, pues no cambia nada. O sea, más tener tú que pagar lo mismo. Es porque Paul McCartney se enojó tanto.
¿No puedes llamarle a Paul McCartney?
No, es que en Londres ya es tarde.
Ok. Bueno, entonces vamos a continuar en mi historia del 85.
Ok.
Como te decía, yo tenía 12 años. Tú hace rato mencionaste la fiesta que te hizo tu papá cuando cumpliste 13 o 14 años. Uh-huh. Yo cuando tenía 12, yo me enamoré por primera vez. Y poco tiempo después me rompieron mi corazón también por primera vez. Y es increíble cómo nada más te importa cuando estás enamorado. Como no te puedes concentrar en otra cosa. Está tu cabeza nada más ocupada en pensar en esa persona. Como que solamente sientes una sola cosa. Y los fines de semana donde yo vivía, había un lugar donde íbamos los jóvenes, que era como una casa club, se puede decir, algo que organizaba el municipio. Y cada viernes había discoteca.
Como un YMCA.
Como el YMCA, quizá. No estoy tan familiarizado, pero menos la parte deportiva.
YMCA no es la que no nos referimos a la canción. La canción se refiere a lo que estamos tú y yo hablando.
Uh-huh.
Tipo unos clubs de jóvenes, uh-huh, en diferentes ciudades que hacen actividades recreativas, deportivas, culturales, etc.
Sí, aquí era discoteca los viernes para gente joven como yo, de 12 años.
Pero estabas gordo, ¿te dejaban entrar?
Sí, no había discriminación. Y una noche que voy, en el 85, de repente suena esta canción. Y yo me enamoré de esa canción. Se me hizo una gran, gran canción. Desde que empieza la canción, detecté que este es un hit. Este es un gran hit.
O sea, tú lo predijiste.
Yo lo predije, sí.
Ajá, que es la banda,
uh-huh,
te debe.
No sé si me debe. Creo que más gente se dio cuenta que era un hit, pero yo sentí al escucharla por primera vez.
Te enseño todas mis canciones, nada más te las voy a enseñar.
Uh-huh. Yo te puedo decir.
Para que tú escojas el sencillo, uh-huh, y
sí,
al parecer sabes qué es lo que va a suceder.
Con esa habilidad cuento yo desde los 12 años.
Okay.
Bueno, yo me enamoré de la canción y tenía en mi casa un pequeño teclado, muy chiquito. Y el día siguiente fui a buscar el sencillo. Y empecé a sacar esa canción en mi pequeño teclado, o sacar ese intro que tiene la canción. Y poco después vi el video y me voló la cabeza aún más.
El video es gran video.
Es un gran video. Gana 6 premios MTV en el 86. Fue nominado 8 premios, ganó 6. Lo que yo me enteré hace pocos días, y por eso como que conecté con esta canción otra vez, es que hubo un lanzamiento antes de su primer disco. Este es el primer sencillo de su primer disco. Pero habían lanzado esa canción un año antes, en el 84. Con una versión un poquito diferente, con otro video, que la verdad era un video muy malo porque también lo vi hace unos días. Y no pasó gran cosa con esa canción. Como que pegó en Noruega, pero fuera de Noruega no pasó absolutamente nada. Pero ellos sabían, como yo, que este era un gran hit. Entonces deciden regresar al estudio, trabajar con otro productor, hacerle pequeños cambios a la canción y lanzarla otra vez un año después. Y se convirtió en un hit a nivel mundial. En febrero este año entró en la lista de canciones del siglo pasado con más de 1 billón de views en YouTube. Había nada más 4 canciones en esa lista. A ver si tú pudieras adivinar cuáles son.
¿Gangnam Style?
Es de este siglo.
Ah, entonces exclusivamente el siglo pasado.
Sí.
¿Me puedes dar tips?
Son bandas que yo sé que a ti te gustan. Son bandas de rock. Son 2 bandas que eran muy grandes en los 90s. Una de ellas como que finales de los 80s y luego ya principios de 90s. Y otra banda que es de los 70s. Pero
de que Smells Like Teen Spirit.
Smells Like Teen Spirit es una de ellas, okay. Sí.
A ver, una banda de los finales de los 80s que también mordió parte de los 90s. Estoy pensando en bandas tipo Motley Crue, Guns N' Roses, Def Leppard.
Guns N' Roses, sí.
El siglo pasado, ¿cuál pudo haber sido su canción más...?
Tienen dos canciones, de
¿Ellos
hecho.
Tienen dos?
Uh-huh.
Ok, una estoy seguro que es November Rain.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Y la otra probablemente sea... Ok, me voy a tirar ciego.
¿Mm?
¿Sweet Child of Mine?
Sí.
¿Sí?
Uh-huh.
¿Y el de la de los 70s?
Te voy a dar una pista.
Ok.
Es una banda que sale en los 70s, no sé inclusive si a finales de los 60s, vive en los 70s, vive en los 80s, y luego el cantante...
¿Aerosmith?
Se murió.
Ah.
Y es una canción que ha tenido... varias resurrecciones.
Ah, Bohemian Rhapsody.
Sí.
Ya. Yeah. Okay. Rock.
Queen es rock.
O sea, el momento donde Queen se hizo Queen,
uh-huh.
¿Seguía siendo rock?
Sí.
Según yo, empezó rock. Se fueron un género así medio melodramático, teatral.
Pero es dentro del género rock.
¿Por qué no han hecho películas? Tipo la de Freddie Mercury o la de Elton John, de Kurt Cobain.
Sí, han hecho, pero...
Películas, no documentales, como la de Bohemian Rhapsody o la de The Rocketman.
Uh-huh.
¿Por qué no han hecho ni de Axl Rose? Pues sigue vivo igual que Elton John. ¿Por qué no han hecho Kurt Cobain, que pues, sigue muerto igual que Freddie Mercury?
Uh-huh. Sí, yo creo que a lo mejor tienen que pasar unos años más.
¿Por?
Porque toma en cuenta que, bueno, la carrera de...
¿A poco me estás diciendo que hay unos productores de cine diciendo, oye, ya? No, güey. Murió en el 94, todavía no es tiempo. Y luego al año siguiente, oye, pues ya, ¿no? No, güey, tenemos que cumplir cierto tiempo, güey. No, no es así.
Pero yo no sé si la historia de Kurt Cobain se presta para una película como pues, la de Rocketman, como la de Bohemian Rhapsody.
Según yo, es una película que sería mucho más dramática que la de Elton John.
No estoy tan seguro.
Pues es una historia muy, muy, muy dark. Que no sería tan, digamos, flashy como la de Bohemian Rhapsody o incluso la de Elton John, que es como un musical, pero acá es una historia bien... Morrissey tiene una película. Se llama England is Mine. Aburridísima.
Pues es que yo creo que una película sobre la vida de Kurt Cobain encontraría un público pequeño. ¿No?
A ver, ¿otra vez?
Creo que una película...
O sea, una película sobre el ícono que es Kurt Cobain.
¿Mm?
Y sin mamarraza. Nada más. O sea, hay pocos íconos del rock.
¿John Lennon tiene una película?
Seguramente sí. Pues ahí hay una película que sale Jared Leto, que la hace del asesino John Lennon, uh-huh. Que se trata sobre... El asesino John Lennon tiene una película. John Lennon Awado tiene una película.
Pues DVD.
Pero bueno.
Estamos hablando de Aha. Y hay otros datos curiosos de Aha. Fíjate que estaban... ¿Tú conoces el libro The Guinness World Book of Records?
Hay muchos, ¿eh? Hay de cada año.
Sí, pero bueno, en la serie. No sé cuál. Pero ahí está Aha por tener... La audiencia más grande en un concierto, 198,000 en el Maracaná, en Brasil.
Ajá. ¿Y que tocaron esa canción 32 veces o qué?
No, tienen buenas canciones, fíjate. Y también, este es un récord muy curioso que me topé el otro día, que es la nota más larga llevada en un concierto en vivo.
¿Pero de qué instrumento?
De su voz, del cantante. Mira, te lo voy a poner. There's just one thing left to
add. Pues claramente la gente de los Guinness no han ido a un concierto mío. Lo conté y son 20.2 segundos. sin pedos.
¿Quieres hacer la prueba ahorita?
No.
Bueno, en el 85 entonces, yo era un niño de 12 años que nada más quería sacar el intro, ese Take On Me, o llegar a la escuela el día siguiente para ver la chica que me gustaba. Eso era todo en el 85, a mis 12 años. Y ahora, 25 años después, a mis 47 años, estoy ahorita en un momento donde siento tantas cosas a la vez. O sea, si en aquel entonces mi preocupación era una cosa o dos cosas. Estaba enamorado o quería aprenderme esa canción y todo lo demás no me importaba. Y ahorita estoy viviendo una situación donde estamos en una pandemia, no sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene. Acabo de perder a mi papá, que también me hace pensar en muchas cosas y sentir muchas cosas. Tengo una hija que acaba de cumplir 18, o sea, mayor de edad, que a lo mejor en un año decide irse a estudiar, no sé, a otra ciudad o otro país. Hoy cumple mi menor 14 años, entonces tiene 2 años más de lo que yo tenía en el 85. En el 85 mi mamá cumplió 40 años, Ingrid mañana cumple 44. Entonces entré en un, tú caíste en un rabbit hole, pero yo caí en un pensar en el tiempo.
En un time hole.
En un time hole de lo rápido que todo está pasando y cómo cambian las cosas de cuando eres un niño de 12 años a cuando eres un adulto ya muy grande de 47. Y cuando me topo otra vez con esta canción de Aha, Take On Me, donde el primer verso de esa canción quizá le habla al Andreas de 12 años que no sabe qué decir, pero que lo dirá como sea. Y un segundo verso que quizá le está hablando al Andreas de 47 años que lentamente va aprendiendo que la vida está bien. Y si la versión del 85 era para un Andreas que tenía mucha prisa por querer arrancar su vida, la versión Unplugged que salió hace unos años quizá es para un Andreas cruzando la mitad de su vida tratando de lograr un balance entre la melancolía y la felicidad. Take on. Cuando caíste en el rabbit hole, ¿no te despertaron memorias también de esa época? Ahorita que estaba yo hablando sobre la canción de Take On Me, que como que la redescubrí hace poco tiempo y me llevó a toda esa época cuando...
Pues claro que me surgieron memorias, pero yo no soy tan así como tú. O sea, mis memorias de cuando escuchaba Rage o Marilyn Manson o The Offspring... o Nirvana, Pearl Jam, que era un poco antes, pues eran épocas de apenas nos estaban prestando el carro, pasaba por mis amigos y nos íbamos a, pues a manejar. Eso era el plan. Dejamos por ahí y poníamos, no sé, Black Hole Sun a todo volumen. Esas memorias. Me acuerdo de una, son memorias tontas que no sé por qué se quedan, por qué están grabadas estas exactamente. Que estábamos en una fiesta, unos amigos y yo, ya un poco más grandecitos, como de 16 años, y pues ya un poco más, digamos, diestros para eso del sexo femenino. Y la estábamos pasando bien, y me acuerdo que 3 amigos y yo nos fuimos de la fiesta porque iba a ser la transmisión en vivo del Unplugged de Alice in Chains. Entonces todo el mundo era que, ¿a dónde van? Vamos a ver el Unplugged de Alice in Chains. De que, ¿qué pedo con ustedes, pinches nalgas? ¿Por qué se van? De que ahorita venimos en 2 horas. Entonces nos fuimos a ver la transmisión del Unplugged de Alice in Chains, en vez de quedarnos ahí con las chicas cortejando.
¿Tú puedes extrañar eso que había ciertas cosas que eran programadas, como por ejemplo eso, que a tal hora iban a transmitir eso, y si te lo perdías,
había una repetición eventualmente.
Pues a lo mejor sí, pero o no sabías, pero definitivamente no podías entrar un día después en YouTube y encontrarlo.
Ah, no, para nada.
Entonces era muy
importante grabar.
Ajá. Era la serie que te gustaba, salía una vez a la semana, a tal día, tal hora. Y si te la perdiste, pues ya no lo volvías a ver, probablemente.
No se usaba tanto la serie que tenía una historia así larga. O sea, creo que la primera fue Twin Peaks.
Estaba justamente pensando en Twin Peaks. Yo estaba en prepa y me acuerdo que casi seguro que los lunes a las 8 había un episodio nuevo. Entonces el martes, eso era el tema.
¿Y si no lo viste?
No lo viste, pues ya quedabas fuera.
Y entonces a lo que voy es, o sea, era Twin Peaks en los 90s. Y creo que la siguiente que ya se popularizó este, digamos, esta estructura de narrativa televisiva fue 24. Y ya la que la perfeccionó fue Lost, ¿no?
Sí.
¿Ves? Soy como un maestro en la historia de la televisión.
Muy bien. Y a lo mejor con esas palabras tan sabias podemos concluir el episodio 152 de Dos Nombres Comunes.
No es de tanto orgullo ser ese tipo de sabio.
No, mi habilidad de predecir hits creo que es algo más útil.
Sí, sin duda.
Y si quieres, al rato nos sentamos a revisar un poco lo que tienes.
Va.
Para ver qué vale la pena sacar y qué no. Oye, mencionamos en el episodio pasado, volvimos a mencionarlo ahorita, que ya estamos por abrir la tiendita con algo de merch del podcast. Esténse pendiente de eso en nuestras redes. Estamos como Dos Nombres Comunes por todos lados. También tenemos el correo podcast@dosnombrescomunes.com. Y bueno, hablamos mucho de música en este episodio. No sé si hay alguna canción en particular con la que tú quisieras cerrar. ¿Podemos escoger algo de tu caída en el rabbit hole?
Va.
Y con eso terminamos. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita EgglandsBest.com para más información.